Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de Nintendrón, ese podcast que no te van a recomendar porque no tiene valor ninguno. Y este es un programa muy especial por dos motivos. El primero, porque vamos a hablar del cuarto aniversario de Nintendo Switch, que nadie diría que llegaría con 4 años con un parque de usuarios de más de 80 millones. Y también porque vamos a celebrar este cumpleaños tan especial con Un Café con Nintendo, que es otro de los podcasts nintenderos por excelencia. Así que nada, les paso a presentar. Pancho, Zipi, Juan, ¿qué tal, tíos? ¿Cómo estáis?
¿Qué tal, chicos? Encantados de estar aquí. Para mí es un placer, y además es una sensación rara esto de no tener la voz cantante. Entonces, si la cagas tú, con lo cual yo estoy tranquilo. Y nada, de verdad, un placer. Encantado.
Pues nada, soy Juan y lo mismo digo, sobre todo para los oyentes que nos escuchan a través de vuestro podcast, pues encantado de estar aquí con vosotros y esperemos que sea la primera de muchas.
Sí, y yo soy Zipi y no tengo nada que decir, o sea que estamos bien.
No, la verdad es que yo creo que tendremos muchos usuarios en común. Yo de hecho tengo que decir que cuando empecé la aventura en Nintendrón, lo primero que hice fue buscar en iVoox y os encontré a vosotros, lo que pasa que lamentablemente fue cuando os disteis el parón y todo. Y la verdad es que no encontré mucho y luego fue como resurgir de podcast de Nintendo y súper guay que la gente tenga opciones y que pueda escuchar un montón de historias y locuras varias. Y junto a Café con Nintendo tenemos a nuestros queridos Wonderful. ¿Qué tal, Eric? Vinino Man, ¿cómo estás?
Bien, bien, aquí contento porque, como dicen nuestros compañeros del Café con Nintendo, Ichi y Akago, puedo decir que es culpa de ellos, que me han puesto nervioso o algo, y puedo soltar mi pot habitual sin ningún tipo de presión. Ha sido culpa de los invitados.
Muy bien. Y junto a Eric, pues nuestro queridísimo Potadroid, Mario, ¿qué tal?
Muy buenas, ¿qué tal? Pues la verdad es que veo que da igual que tengamos invitados, o sea, veo que ya empezamos fuerte. Directamente. Sí. Potas con fallos de todo.
Bueno, de hecho, si están aquí es porque la verdad es que escuchando sus programas van muy de la mano con nosotros, tienen un tono muy, muy, muy parecido y joder, es que ya estamos tardando, ¿eh? Lo que pasa es que a nosotros nos falta un programita de esos donde un doblador nos suelte el spoiler y se haga la de Dios. ¡Qué madre mía! La que se montó ahí fue espectacular.
¡Qué domingo!
¡Qué domingo, ¿no? Madre mía, yo cuando empecé a ver prensa internacional y todo, digo, madre mía, pero lo que ha liado esta gente.
No, nos llegaron llamadas de Londres, y esto es un dato verídico, ¿eh?
Sí, ¿no?
Sí, nos llamaron de Nintendo Europa y cuidado, ¿eh? El tema fue complicado.
Joder, es que yo vi que el programa desapareció unos días, rectificarme si esto es así, y como que eso se tapó todo un poco y luego como que volvió un poco a la normalidad. O sea, explicar un poco eso, porque nos quedemos ahí como un poco...
Fue en un lapso de... Bueno, ¿me dejáis contarlo a mí, chicos, o queréis contarlo a vosotros?
No, cuéntalo tú, sin problema.
Fue en un lapso de unas 6 horas, 8 horas, tampoco fue mucho más. El tema es que el día siguiente a publicar el programa me llama Nerea Alfonso, o sea, tengo el placer de que me llame Zelda a mi teléfono, y me dice, tío, te puedo pedir un favor y tal, borra el programa porque nos acaban de llamar de Nintendo, o sea, nos acaban de llamar nuestro estudio de grabación, que le dio el toque a Nintendo, que es un aviso muy serio, que están muy cabreados y que está la cosa complicada, así que por favor, si podéis, borradlo. Y digo, bueno, pero a ver, ¿lo desactivo o lo borro? No, mejor bórralo y tal y cual. Con lo cual, automáticamente hablo con estos dos, les digo, oye, mira, que pase esto, que es un marrón, que parece que tal. Y Juan, con muy buen criterio, me dice, pero lo desactivamos. Y le digo, no, me dice que lo borres, que lo elimines, que no exista. Bueno, vale, pues venga, va. Lo eliminamos. A las 2 horas, no había llegado ni a las 2 horas, me llama otra vez. Y dice, mira, que al final, que el jefe de doblaje dice que mejor que no lo eliminéis. No, pero si ya lo eliminamos, joder, ¿sabes? Bueno, pues mira, dame tu teléfono que te llama mi jefe. Bien, primera llamada del centro de dobladores de Barcelona. Soy fulano de tal, que no sé qué, es que me cago en estos dos porque ya les vale. Total, un cabreo de 3 pares de cojones, ellos no tenían culpa ninguna porque realmente había sido una broma inocente. ¿Puedes volver a subir el programa? No puedo porque está borrado. O sea, ¿puedes reactivarlo? No, puedo subirlo sin los comentarios que había anteriormente. No, es que Nintendo me dice que quiere tal y como estaba, ya con los comentarios que había. Yo, pues es imposible, no se puede. Joder, pues a ver cómo hacemos, tal y cual. Bueno, pues hablo con Nintendo Europa y a ver qué me dice. Dame tu teléfono, tío, vale, se lo doy. y a las pocas horas también me llega un WhatsApp de un tío: mira, soy fulano de tal de Nintendo Londres, yo a la cama con mi mujer flipando en plan, pero ¿y esto? ¿Sabes? Me quiere a dormir, joder. Que mira, si no podéis recibir el programa, pues nada, se lo vamos a enseñar a los japoneses y a ver qué piensan, y te digo algo. Estoy diciendo, pero ¿esto qué cojones es? Se lo vamos a enseñar a los japoneses. Y nada, al final, como a la 1 de la mañana, así, me escribe el tío: sí, mira, perdona las horas. Y yo: claro que perdona, te jodo, yo mañana a 8 me levanto. Pero bueno, perdona las horas. Que sí, que al final le hemos enseñado el programa a los japoneses con un traductor.
Hostia, fan, puta, tío.
Y que dice que sois muy divertidos, que no lo borréis. Y no, pero bueno, al final creo que para nosotros bien, porque de hecho no teníamos ninguna culpa y salimos bastante limpios. Pero bueno, que fue un momento bastante complicado para Nere y para Marcel, que les mando un beso desde aquí. Y bueno, fue sobre todo, lo digo así abiertamente, culpa de la prensa. Abiertamente. Sí, sí. De hecho, siempre damos un dato. Solo hubo una página de contacto con nosotros para confirmar la información. Solo una.
Madre mía.
Sí, realmente, como dice Pancho, 8 horas lo de las llamadas. Porque sí. Lo de la primera nota de prensa mal al estallido fueron muchas más horas.
Sí, sí, pasó más tiempo. Realmente la entrevista pasó bastante inadvertida desde que nosotros la publicamos, y parece ser que alguien publicó, pues bueno, esa pequeña frase, ¿no? Esas declaraciones que hubo en nuestra entrevista, creo que fue los foros de Reddit, si no recuerdo mal.
Sí, y fue resetera, uno de estos,
o resetera, sí, resetera, me suena.
Foros de Nintendo.
Y ahí fue realmente cuando explotó todo, y en cuestión, pues sí, de no sé, 3-4 horas, 5 horas, o en ese día, pues, se dispararon las escuchas, no sé si estuvieron cercanas a las 2000 o 3000. El podcast fue en esos 3-4 días, pues imagínate.
Qué locura.
Fue todo gracias a Sassel.
Sí, podcast oficial de
Nintendo. Efectivamente.
Madre mía. Hostia, pues qué historia. La Yakuza en Nintendo existe, de verdad.
Sí, bueno, pero muy serio el tema, ¿eh?
Sí, sí.
Sí, pero aquí en Nintendo, ¿sabéis que nos molan las historias tochas? Yo creo que a esto se le puede sacar más partido todavía, ¿eh? Yo
diría una peli y ya está.
No, pero a ver, Pancho, yo diría que tú estabas a las 5 de la madrugada en tu casa con el antifaz puesto, durmiendo, tu mujer con el camisón, a lo jefe de policía, FBI y tal, sí, y te llaman directamente, te llama Miyamoto.
Ah, no, te levantas. Joder, eso fue otro día, no quiero contar ahora.
Pero siendo de Zelda, les llamó a Onuma.
Claro, me llamó a Onuma.
Ese no llama a nadie.
Mira, que se va a retrasar el puto Zelda otra vez porque no sé qué. Lo de siempre.
Yo creo que la historia está en que Miyamoto le dijo: si me pones una cremita en mis rodillas cascadas, te lo perdono.
Mientras se fumaba un cigarro, tío, y lo mientras tiraba encima del que le sostenía el teléfono, ¿sabes?
Eso no tiene sentido porque yo es lo que le hago habitualmente a Miyamoto, con lo cual, ¿verdad? Tampoco.
Bueno, la cuestión es si Pancho estabas desnudo cuando recibiste la llamada.
Por supuesto, como ahora.
Vale. Yo es información que necesito, que es de vital importancia. Bueno, paréntesis, chorras aparte, vamos a centrarnos un poco en el tema del podcast, que es Nintendo Switch, 4 años, la consola que decían que haría buena a Wii U.
¿Sí?
Por todos los memes, por todo el software desfasado, todo el hardware desfasado, con toda la idea que nos recordaba mucho a Wii. Porque al fin y al cabo habían formas de jugar que eran muy parecidas. Sin irnos muy lejos, era One Two Switch, que era pues prácticamente un clon de ese Wii Sports, pero con minijuegos un poquito más locos, ¿no? De ordeñar vacas y cosas chungas. Y lo que vamos a hacer es, cada uno de los invitados y de parte de Nintendo, vamos a explicar un poquito pues nuestra historia, qué nos ha parecido, qué hubiésemos mejorado. En definitiva, recomendaciones, también hablaremos un poco, cada uno dará su joya oculta de Nintendo Switch, y al final es experiencias. Así que, Pancho, como voz cantante de Café con Nintendo, pues suéltate.
Bueno, yo he de empezar diciendo que para mí es la mejor consola de Nintendo. O sea, es una discusión que tengo con Juan y con Zipi y así también. Para mí ya es la mejor consola de la historia de Nintendo por concepto, por catálogo, por marketing. Yo no la compré en lanzamiento. Cuando salió, yo estaba a tope con el Breath of the Wild en Wii U. Y bueno, al principio como que pasé un poco de ella y tal, tampoco me el catálogo que había en ese entonces no me llamaba la atención, pero bueno, al final me pudo la ansia y tal, y 4 años fantásticos, o sea, maravillosos, es lo máximo, bueno, no puedo decir nada más, o sea, me encanta, porque es que además, como dices, hay juegos reconocidísimos y hay muchas joyas ocultas, muchos indies, ports y demás que la gente pasa un poco por encima y son fabulosos.
Y además es como una excusa perfecta para todo ese parque de usuarios que no tuvieron Wii U o que no se quisieron acercar, que lamentablemente solo vendió 14 millones. Pues en Nintendo Switch estamos descubriendo también un poco todo ese catálogo, ese catalogazo que tenía Wii U, y que la gente pues se enfurece mucho porque hay tanto refrito y tanta cual, pero al final te das cuenta de que es un modelo de negocio que lo están llevando a cabo todas, absolutamente todas las compañías, porque joder, en parte hay cierto componente de nostalgia, y la nostalgia vende, y si puedes volver a jugar a todos esos juegos, que yo creo que Nintendo curró muchísimo en la época de Wii U, aquí realmente los vamos a ver rentabilizados, incluso para ellos un poco de justificado con ese precio full price, ¿no? Que es lo que más cabrea quizás a la gente. Pero hostia, es una oportunidad para descubrir juegos de Wii U que están muy olvidados, juegos de Switch exclusivos de Switch, y también apoyo third party, que esto no lo había tenido Wii U ni de coña, y también un montón de indies que se ha convertido en la indie machine por excelencia, ¿no?
Sí, sí. Sí, yo creo que lo que tú dices, Ricard, que Nintendo ha conseguido con Nintendo Switch tener un equilibrio en catálogo e incluso también en prestaciones. Es verdad que el precio se lleva pidiendo mucho que Nintendo lo rebaje, pero está claro que con las cifras que hay ahora mismo sería una locura hacerlo, sobre todo si viene ese modelo, del que posiblemente hablaremos un poquito más adelante. Y yo no sé si será la mejor consola de Nintendo, creo que todavía, yo creo que este tipo de decisiones, ¿no?, hay que esperar en el tiempo para poder hacerlo, ¿verdad? Que no tiene todavía este factor nostalgia. Y yo lo único que he hecho de menos en Nintendo Switch es el buque insignia. Una franquicia que nazca en Switch, como por ejemplo lo fue Splatoon en Wii U, y todavía no lo encontramos. Hemos tenido juegos de franquicia muy consolidadas en Nintendo, que ya, pues bueno, pues son buques insignia de la consola, pero quiero esa IP nueva que todavía estoy esperando que reine, ¿no? Y que sea realmente quien represente a Nintendo Switch.
Arms llora.
Totalmente, totalmente. Bueno, pues Pancho, tu joya oculta de Wii U y de Switch, ¿qué recomendarías?
Mi joya oculta es una joya muy oculta que bueno, aparte es un nicho que no es muy habitual en juegos de Nintendo. Yo soy un fan de los juegos de conducción, me encantan. Y jugar en Switch al Gris Auto Sport me parece una absoluta maravilla. Es la experiencia más cercana que vas a poder tener a un Gran Turismo, un Forza Motorsport en la consola de Nintendo. Y está muy, muy, muy bien trabajadito. Muy bien trabajadito por parte de Codemasters, que son unos genios en los juegos de conducción. Un rendimiento súper estable. Tiene una cosa muy buena, y es que te deja elegir opción rendimiento si quieres que vaya a 30 frames por segundo con una carga gráfica un poquito más, perdón, a 60 frames con una carga gráfica un poquito más delicada, modo equilibrado o modo gráficos a full 30 frames, y puedes ahí bailar un poco como prefieras, que se vea todo como más brillante, más bonito y vaya un poquito menos fluido, o al revés, y me parece un acierto poder toquetear esas cosas. Además de eso, bueno, pues es un juego de conducción al uso, una simulación con un poquito de arcade, diferentes disciplinas de conducción, y me encanta. O sea, yo es uno de los juegos que más recomiendo. A poco que te gusten los coches, Gris Auto Sport.
Chache, genial. Zipi, te toca a ti, tío.
Vale, pues yo ahora no sé cuál me tocaba de los dos que había dicho. Pero
bueno, primero tienes que comentar tu experiencia con Switch. ¿Qué te ha parecido en estos 4 años?
Yo me puedo poner Darky.
Sí, tú, aquí, barra libre.
Vale, porque lo bonito ya lo vais a decir vosotros. Entonces yo voy a traer a Switch como lo que es realmente, que es la que mató a su hermano. Es decir, todas las portátiles iban acompañadas de su hermana sobremesa, y Switch la mató, convirtiéndose, o se lo comió, mejor dicho. Convirtiéndose Switch en la portátil híbrida, en la portátil consola de sobremesa, pero que actualmente no tiene ninguna otra consola más de Nintendo. Durante un momento yo pensaba, durante los primeros años sobre todo, pensaba que quizás se iba a repartir el mercado entre el tema de móvil, que le iban a dar muchísima más caña y todo esto, y Switch. Pero al final se ve que no, que es solo Switch y como mucho parques de atracciones. Entonces, no sé, nos hemos quedado a uniconsola, los nintenderos, pero bueno, ahí está.
Bueno, yo tengo que decir que ahora, o sea, me gusta el símil, ¿no? Es como si Célula se tragase solo a 17, ¿no? Sería, sí. sería el Célula ese feo con los labios carnosos que tantas ganas de besar
más
tenemos.
Más poderoso, pero
más feo, ¿no? Y ahora como la Switch Pro, que tiene que ser el Perfect Cell, ¿no? No sé, a ver, es que al final Switch te sirve para las dos cosas. Yo creo ahí es donde yo creo el concepto querían llegar, ¿no? De hacer una consola híbrida. Y estamos viendo que muchos estudios dedicados únicamente a 3DS están haciendo sus trabajos en Nintendo Switch. Sí, sí, sí. Y yo creo que con un resultado bastante aceptable. No sé, a mí el concepto me parece bien. O sea, sí que es verdad que matas el modelo portátil, pero es que al final Nintendo en Japón es eso, ¿no? El grueso era en portátil. Y Switch ha cubierto ese lugar, porque estamos viendo que tiene una cuota de mercado cercano al 90%. Entonces, yo creo que lo han conseguido, aunque a nosotros nos duela, ¿no?, de tener la sobremesa y la portátil, al final estás teniendo una consola de sobremesa en cualquier lado. Y yo creo que es un poco,
tiene muchísimo valor. Pero es eso, es como dices, que duele el ver que eso, que no la tienes, ¿no? No tienes la portátil y la sobremesa de toda la vida que me han acompañado durante tantísimas generaciones. Esta vez no.
Y bueno, como tu joya oculta recomendado, ¿cuál recomendarías?
Pues, como decía antes, estaba aquí hablando de dos y ahora no me acuerdo cuál tenía que decir.
El más pero... oculto, la más oculta.
La más oculta.
Zippy vale. Siendo Zippy.
Yo, como joya oculta, voy a decir Dragon Quest Builders 2. Es un juegazo, es muy nicho. Es lo primero que piensa la gente es que es Minecraft. No es Minecraft. Es una aventura extraordinaria de 80 horas que tenéis que jugar. Porque es fantástico. O sea, Animal Crossing lo petó. Pero incluso con algo de suerte podría haberlo petado también. Tantísimo Dragon Quest Builders 2, porque muchas de las bondades que tiene Animal Crossing las comparte este juego, e incluso llega a ir en muchos puntos más allá. Claro, no tiene canela, pero yo qué sé, tío, tiene dibujos y ilustraciones inspiradas en Akira Toriyama, que también está bien.
Sí, sí. Yo tengo que decir que de Dragon Quest Builders 2 solo hay dos cosas que no me gustan y me lo terminé. Primero, tú comentabas que dura 80 horas, a mí me parece excesivamente largo para el desarrollo que tiene. Porque, vale, está bien. No, es que tienes que construir el gigante del golem, necesita 80 bloques de tal, vale, se los llevas. No, es que ahora me tengo que transformar en plata, tráeme 120, venga, vuelve otra vez a hacerlo. No, es que ahora soy de oro, ahora me tienes que traer 500, vete a tomar por culo. Y cuando repites esto tres veces en la historia, porque es que la estructura es muy parecida, yo disfruté mucho más el Builders 1, porque lo veía como más comprimido, más directo, ¿no? Y aquí como lo querían hacer muy grande y al final yo creo que se pasaron un poco. Pero bueno, eso no quita que incluyeron muchas cosas muy interesantes y muy chulas, ¿eh?
Exacto. Lo bueno de aquí, que no tiene el Builders 1, es que te puedes ir para atrás, ¿no? En el Builders 1 era, si dejabas un mundo, lo dejabas para siempre. Aquí puedes volver hacia atrás y en el momento que colapsas, avanzando por la historia, siempre puedes volver a la isla inicial y construir ahí.
Sí, sí. Vale, pues genial, Zippy, muchas gracias. Ahora te toca a ti, Juan. Cuéntanos.
Bueno, ya antes he hecho una mini reflexión sobre lo que ha sido para mi Nintendo Switch. Lo que sí quería decir, lo que habéis estado comentando antes, que yo creo que era un paso lógico el hecho de que Nintendo al final unificara sobremesa y portátil, porque teniendo en cuenta la última generación el escaso apoyo que ha tenido third party, yo al menos sí que veía síntomas de fatiga de que Nintendo no era capaz de abastecer a dos consolas. Entonces, en ese sentido sí que lo he visto un paso lógico. Y yo, Nintendo Switch, cuando lo anunciaron, a mí la idea y la propuesta y la presentación que tuvo me encantó, me pareció súper original. Pero tengo que reconocer que a mí el detallito, que no es la primera vez que lo he tenido, feo, de retrasar un Zelda, en este caso Breath of the Wild, para hacerlo coincidir con Nintendo Switch, me mosqueó bastante. Entonces yo lo compré para Wii U y me esperé a tener una razón de peso que para mí lo fue por Super Mario Odyssey. Y creo que es una muy buena consola que, como he dicho antes, ha conseguido un equilibrio, sobre todo en el catálogo, que es lo más importante. Yo creo que el catálogo es lo que hace una consola, donde hay variedad de todo tipo y además variedad con calidad, porque en Wii teníamos mucha variedad, pero había mucha morralla.
Vale, ¿y qué juego nos recomiendas, Juan?
Pues mira, yo os voy a recomendar un juego que está disponible en Nintendo Switch, pero tengo que reconocer que lo jugué en Wii U, lo disfruté en la consola anterior de Nintendo, y es SteamWorld Haste. No sé si alguno los conocéis. Image and Form, que son los desarrolladores del juego, son más conocidos por los SteamWorld Dig. De hecho, tienen dos entregas. Y a mí esta propuesta me gustó sobre todo porque era bastante diferente a lo que venía jugando. Además, es un estudio que siempre utilizando como el mundo SteamWorld propone, pues, sobre todo, cosas jugables bastante diferentes. Y esto es un estilo tipo de tiroteo táctico en 2D, donde a mí la verdad que me gustó mucho tanto la estética, una estética así cyberpunk protagonizada por robots, un poco parecido, salvando mucho las distancias, ¿vale? Con Codename Steam de Intelligent System en 3DS. Que me gustó, la verdad que las mecánicas, el cómo eran las propuestas y sobre todo el hecho de que ya no es ninguna novedad, se generaran los escenarios de forma aleatoria, que siempre le das un plus de variedad y dificultad, me pareció un juego, para mí, el mejor de todos los que ellos han hecho hasta ahora, que son unos cuantos ya.
Yo me lo pasé también en SteamWorld Haste y me gustó mucho. O sea, tuve que decir que se lucía de cojones en Switch, se movía muy bien y la verdad es que también lo encontré de ofertita muy 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 barato y hostia, lo disfruté y además tampoco había jugado ningún juego de la saga y hostia, pues me llevó una sorpresa, supongo que también porque era muy diferente al resto, que el resto no me llamaban tanto, pero sí que es verdad que este Haste a mí me moló mucho, o sea, muy 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 bien. Vale, pues vamos a barrer para casa. Eric, coméntanos tus experiencias con Nintendo Switch, buen hombre.
Pues yo también soy de estos que llegamos tarde a la consola. Yo estuve esperando, no recuerdo cuánto, pero supongo que serían 2 o 3 meses. Me hice con Breath of the Wild casi de lanzamiento, eso sí. O sea, tuve antes el juego que la consola. Y ya cuando me hice con él, con la consola, perdón, y la verdad es que empezó lo que es una relación un poco extraña, porque he tenido épocas en las que adoro esta consola y ha habido altibajos y luego ha habido épocas en las que me he hartado un poco de ella, de todas esas limitaciones que tiene, de que el formato no acaba de ser puramente portátil, por medidas y tal. Es, no diré que sea incómoda, pero no, para mí no es tan cómoda como una 3DS, ¿no? No acaba de, acaba un poco en tierra de nadie, yo juego prácticamente todo en modo portátil, pero he de decir que pese a ya digo, estos altibajos, yo estoy muy contento con la consola. Hay cosas a mejorar, está claro, todo el tema de online va como va, todo el famoso tema del drift, que no vamos a entrar en eso, ya una vez más ya se ha comentado. Hay muchas cosas que se pueden mejorar, está claro. Y sí que es verdad que vosotros comentabais, es una consola que vino a matar la típica dualidad, o bueno, dualidad tampoco, porque no están encontradas, pero es eso que había de una consola de sobremesa, una portátil de Nintendo, y lo vino a matar, pero sí que es verdad que muchos acusan de que no se ha acabado de ver trasladado el número de desarrollos que había en esto. Porque sí que es verdad que Wii U tuvo épocas de sequía, pero en esa época te van saliendo juegos de 3DS y viceversa. Mientras que, por ejemplo, aquí en Switch hemos estado el año pasado, aunque yo estoy contento, reconozco que quizás fue más flojo en cantidad de lanzamientos y sobre todo salieron unas vacas sagradas, llámese... llámese Animal Crossing, que como no te gustase ese juego estabas jodido, porque estuviste medio año que no te salió absolutamente nada, gordo de Nintendo. Entonces sí que entiendo que haya gente que con esto está mosqueada, pero también entiendo que al final, como esto no deja de ser una sobremesa que te puedes llevar, por decir una forma, no la veo yo como una portátil. Al final lo que han hecho ha sido centrarse en los desarrollos gordos y claro, eso ha desplazado los pequeñitos. Y yo sí lo que quiero decir, que es con lo que tú abrías, Ricard, esta consola está haciendo buena Wii U, pero porque está descubriendo un catálogo que la mayoría de gente se perdió. Y sí que es verdad que hay políticas que son, no diremos que son buenas para el usuario, posiblemente, porque sacarte a precio completo ciertos remasters tiene más sentido que otros, porque, por ejemplo, que yo tengo aquí en la mesa, que estaba jugando un rato antes de ponerme, Super Mario 3D World tiene un modo relativamente extenso, nuevo, dices, bueno, este me lo justifica. En cambio, Donkey Kong Country, bueno, Tropical Freeze, era un modo fácil que decías, bueno, a ver, esto nos han matado demasiado. Así que hay juegos que te lo justifican más que otros, pero se está viendo que la consola tuvo auténticos juegazos que muchísima gente se perdió por salir en una consola que tampoco fue un fracaso estrepitoso, pero que no fue bien. Entonces, lo que decíamos, ¿no? Que esta consola está haciendo buena y a veces está borrando de la historia a Wii U. Es un caso muy curioso.
Sí, sí. No, la verdad es que sí, porque hay muchos. Yo te compro lo de Mario 3D World porque, hostia, nos merecemos ports de Wii U así, ¿no? Porque ya no solo por todas las mejoras que incluye el juego base, que son muchas, sobre todo los que hemos jugado al de Wii U, lo vemos jugando a esta versión de Switch. Y yo creo que también Bowser's Fury marca. Es un contenido muy bueno, corto, sí, pero muy bueno. Y también que dice mucho, ¿no? Dice mucho de hacia dónde quiere ir Nintendo con Super Mario. Y bueno, sí que es verdad que, bueno, te doy toda la razón en que hay ports más, menos currados, que incluso pueden tener un contenido extra adicional y no acabar de cumplir o no justificar, ¿no? Pero bueno. Además, bueno, Eric, coméntanos tu joya oculta. Me he quedado bien parado.
No te preocupes. Si se te ocurre, me cortas y ya está. Ya sabes que. Como si fuera tu podcast, Ricard. mira, pues yo la joya oculta que os voy a traer. Primero de todo, me vais a permitir que diga que a mí esto de llamar a cualquier juego hoy en día joya oculta, por más desapercibido que haya pasado, me parece muy meme, porque hoy en día con internet está todo lleno de listas y de historias, y nosotros estamos haciendo una. Pero bueno, mira, exigencias del guión. Voy a llamar joya oculta a un juego que seguramente bastantes conozcáis porque está en todas las plataformas actuales, si no me equivoco, y es Sly the Spire, ese roguepotas de cartas, y la verdad es que es un juego que vicia como pocos. Sí que voy a decir que es más feo que los pies de Brie Larson, pero no os dejéis engañar por un apartado artístico hecho un jueves por la tarde. El juego es buenísimo, funciona muy bien y si os gusta el tema de, bueno, por si alguno no lo conoce, perdón, decir que es un rogue en el que básicamente tú eliges una clase de personaje, un personaje al inicio, y te has de ir avanzando por diferentes sagas que pueden tener combates contra enemigos comunes o contra jefes, o puede haber tienda o elementos aleatorios. Y la gracia de esto es que todo lo que es el combate se desarrolla con cartas, con un mazo de cartas que te vas haciendo a medida que juegas. Siempre empiezas con las mismas cartas básicas, que dependiendo de la clase, pues son unas u otras, unas de ataque. Hay un personaje que está centrado en temas de veneno, que es más sigiloso y ataca de otra forma. Y luego añadieron un personaje gratuito vía DLC, con una actualización hace poco, que también tenía cambios de estados y tal. Y tú lo que haces es que cada vez que consigues terminar un combate, puedes añadir una carta a tu mazo. Y con ese mazo has de intentar superar las tres plantas inicialmente y luego la cuarta si tienes huevos. Y yo no lo he conseguido, ya os aviso. Y es un juego que lo bueno que tiene es que son partidas que a lo mejor en el peor de los casos te duran una hora, pero que puedes dejar por la mitad además, el juego va guardando tras cada saga, y que no te das cuenta y te has pasado toda la tarde con él.
Joder, es que tú lo has dicho, ¿eh? Ya le llaman joya oculta a cualquier juego y tú traes Sly the Spire. Bueno, pues Mario, te toca a ti, tío. Dale caña.
Pues la verdad, yo lo sabéis, porque siempre lo comentamos. Yo estoy encantado con la consola y creo que uno de los grandes logros que tiene es que, como ha dicho Pancho, ¿no?, que alguien pueda decir es la mejor consola de Nintendo y no sea una exageración, ¿no? O sea, quiero decir, no todo el mundo tiene por qué verlo así, pero por lo menos es algo que se puede defender y que si no eres muy hater del tema del catálogo de la máquina, podrías llegar incluso a entender, aunque no sea una postura que compartas. Yo creo que es, al final, es uno de los grandes valores de la consola, viniendo un poco, ¿no?, de, y esto lo repasamos en los Generations, de cómo Nintendo va haciendo máquinas que siempre parece que se han quedado cojas en alguna cosita de un modo u otro, aunque nos gusten mucho. Y recogiendo un poquito lo que nos comentaba Juan hace un rato, yo es verdad que también veía un paso lógico el tema de prescindir del modelo de dos consolas, ¿no?, que comentaba Zipi, que a lo mejor eso no le había convencido tanto. Más que nada porque, ya lo sabéis, por lo que hemos ido comentando, consolas de sobremesa de Nintendo voy teniendo una sí, una no. O sea, siempre voy salteando, no he hecho aposta, ha pasado por el motivo que haya pasado, pero portátiles siempre las tenía todas. Pero no siendo una persona que me lleve la consola ahí por la calle para andar street paseando como se hacía en los tiempos de 3DS algunos, ¿no? Y que no me la llevo a cualquier lado, sino pues cuando te vas de viaje o por trabajo, estás fuera varios días fuera de casa, pues te viene muy bien tenerla. O cuando no tienes la tele disponible. Y a mí es en ese sentido, el hecho de tener una consola que siento como portátil, pero que al mismo tiempo puedo pasar a la tele si voy a estar más cómodo, pero que tiene una tecnología que dices, no es top, porque Nintendo ya no juega muy a eso, pero quieras que no, es muy, muy decente para el plano portátil la mayoría de ocasiones, pues no sé, es como la experiencia un poco que yo andaba buscando. Así que la verdad, por mi parte, muy contento con los 4 años de la consola. Yo la cogí con la salida de Mario Odyssey, dentro del primer año, cuando llevaba pues 7-8 meses llevaba en el mercado, y la verdad que no me ha fallado. He tenido viajes de trabajo muy largos, de incluso meses fuera de casa, y es lo que me ha permitido un poco estar en contacto con los videojuegos. Y al mismo tiempo, pues la verdad que el catálogo me ha convencido y he jugado muchas cosas que están en otras máquinas, pero las he jugado aquí por ese tema de comodidad, de sofá y demás. Lo único, sí que estoy un poquito con Eric en el sentido de que 2020 ha sido un año flojete, si no te tiraba mucho, y lo hemos comentado aquí otras veces, Animal Crossing o Hyrule Warriors, pero quieras que no, porque creo que todos esperábamos, ¿no?, una ascensión continua que fuera muy a juego con esas ventas ultra prodigiosas, y bueno, las circunstancias han sido las que han sido y los tiempos son los que son. Pero la verdad que sí, muy muy contento, y me quiero reiterar en eso, ¿no?, que a lo mejor, teniendo muy en cuenta Super Nintendo y cosas así, en otros tiempos hubiéramos oído esto de cualquier otra máquina de Nintendo y hubiéramos pensado, joder, qué exageración, ¿no?, decir que esta máquina es la mejor consola de Nintendo. Y joder, pues no es tanta exageración, ¿no?, pensar que Switch lo pueda hacer. Entra dentro de lo que podemos llegar a entender, y creo que ese es el logro.
Yo te daré mucha réplica porque voy un poco en el mismo tono, en la misma línea de tu comentas. Recoméndanos tu joya oculta y ya os comento yo la mía.
Pues mi joyita oculta, aunque estoy de acuerdo con los compis, hoy en día eso es complicado, lo de las joyas ocultas, porque se conoce todo. Es un juego que, de hecho, yo creo que es que casi ni se podría considerar joya oculta, porque estuvo nominado a los Game Awards en 2019. Y no es otro que Katana Zero, de Asciisoft y publicado por Devolver Digital. Para no extenderme mucho, porque es un juego que yo creo que te impacta más cuanto menos hype te han metido y cuanto menos sabiendo llegas a este juego. Es decir, que es un juego de acción en 2D, en el que cada fase, por así decir, o cada segmento del juego funciona a modo de un puzzle, ¿no? Es esa acción visceral de repetir mucho para saber por dónde te van a venir los enemigos o cuáles son los patrones, pero que al mismo tiempo, cuando lo consigues bordar, tienes esa sensación de gameplay muy fluido y que te ha ido muy bien, que es bestial, con un aspecto visual pixelado, que sabéis que me gusta, pero espectacular, con ese toque, os diría yo, medio cyberpunk, medio neo-noir, futurista, y con una historia que no tiene miedo de coger rolletes que serían dignos del mismo Kojima o de Goichi Suda, con diálogos que parecen más propios de Tarantino, de Guy Ritchie, que de un videojuego muchas veces. Y la verdad es que es un juegote muy, muy recomendable. Además, no se hace largo, por lo que no llega a aburrir en ningún momento. Y que sin duda, si no conocéis, echadle un tientecillo porque merece mucho la pena.
Pues
yo, hay una cosa, sí, hay una cosa que no puedo perdonar a Mario. Ha dicho
ha pasado.
Que, no, que normalmente compra consola sí, consola no de sobremesa, eso significa que no tuviste GameCube y eso es un sacrilegio.
Pero hombre, no se puede... merece todo lo malo.
Lo bueno... No,
yo, si me disculpáis, yo no puedo culpar, o sea, yo tampoco tuve GameCube y la verdad, he vivido muy feliz todos estos años.
¿Qué hacemos aquí?
¡Hasta ahora!
¡Hasta luego!
Joder.
Yo lo bueno que quería decir que GameCube es que la tuve cuando la consola estaba muerta ya. ¿Sabes? O sí, sea, no las tengo de salida, ¿no? Voy haciendo una sí, una no. Pero es verdad que la tuve a posteriori.
Bueno, es que la GameCube hubo un momento que casi la regalaban con los Petit Suisse. Sí. La pusieron a 99 euros, imagínate.
Con el Mario Strikers, chaval.
Yo me la compré en un Alcampo con el Mario Kart por 36 euros.
Escúchame, mi mismo caso.
con aquel famoso catálogo con el error de precio.
Hostia, qué maravilla.
Sí, señor.
Y luego tanto amor a GameCube y la compraste por dos perras. Vaya, no, vaya los putos fans.
Yo la compré al precio que ponían. No,
ya. No sabéis nada. Bueno, pues Mario, con la recomendación de Katana Zero, ahora va la mía. Yo me la compré de salida, me la compré con Breath of the Wild. Y yo estoy con Pancho. O sea, para mí, a día de hoy, es la mejor consola de Nintendo que han parido. Ya no solo por el concepto híbrido que a mí... era algo que ya le saqué mucho partido en Wii U, porque yo jugaba solo en el tocho mando. Yo, porque, bueno, pues peleas en casa por la tele habían. Y, hostia, eso te salva la vida. Eso te salva la vida para estar en la cama, para estar ahí, para estar con Wii U. Ya podías cagar jugando. O sea, esto no lo ha inventado Switch. Y la verdad es que es una consola que tiene un catálogo brutal, que los exclusivos que tiene tanto Mario como Zelda son los mejores que hemos visto en muchos años. Es una consola que ya he comentado antes, que tiene variedad de todo tipo, first, third, indie, nicho, incluso los juegos esos nichos censurados que antes salían en PlayStation, ahora salen en PlayStation censurados y en Switch no, y dices, ¿qué ha pasado aquí, no? O sea, tiene un montón de cosas que al final lo hacen una consola muy completa, y además tiene un formato, una forma de presentarse, de poder jugar... Que hostia, la veo redonda y creo que tiene un catálogo con unos exclusivos muy, 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 muy buenos. Dicho esto, también es una consola que es la primera consola que comparto con mi hijo. Y entonces esto también le da un plus de especial, porque hemos jugado prácticamente a todos los exclusivos de Switch. También estamos descubriendo muchos juegos de Wii U. Y la verdad es que el chaval tiene 7 años, está también descubriendo la consola, es su primera consola. Y también, bueno, pues tiene ese algo especial, ¿no? Como cuando tenía 12, 13 años o 11, cuando cogí por primera vez el mando de Super Nintendo y jugué, por ejemplo, a Street Fighter 2, ¿no? Esas sensaciones es lo que te transmite ahora, a mí, a día de hoy, la consola. Y estoy muy contento. Cosas mejorables, pues he sufrido el drift por partida doble, ¿vale?
Yo creo que todo.
Hemos sufrido el drift.
Y bueno, pues también vemos que el Switch Online, pues sí que es verdad que le falta un poco quizá de opciones. Yo siempre lo he dicho, Switch Online es muy barato, yo creo que si costase un pelín más, no mucho más, nada descabellado, yo creo que podría tener un contenido un poco más chulo y más potente, ¿no? Pero en líneas generales yo creo que es un producto bastante redondo y yo creo que esto lo ha sabido ver tanto el consumidor como los desarrolladores, ¿no? Y la verdad es que muy contento. Yo creo que le auguro también los 2-3 años que le puedan quedar a Nintendo Switch base, más todo el negocio que puedan montar luego, pues yo creo que va a superar los 100 millones tranquilamente, porque es una consola que vende a chorro. Y bueno, habrá que ver estos años, pero yo estoy muy contento. Y yo, como joya oculta, os voy a traer un juego que es musical, que es de ritmo así bastante chulote, que es Tramper, que es un juego así como muy futurista, ¿no? Donde vamos por unos raíles, donde tenemos que ir cambiando y vamos tocando como una música. Y es un juego que es muy minimalista, muy precioso, con una música muy chula, pero es que además tiene una cosa, un componente que me encanta, que es que la vibración, el Rumble HD, hace música. O sea, pases por donde pases, si tú te pones la Switch en silencio, vas pasando por los diferentes puntitos que va pasando la nave para hacer la música, y se va escuchando el motor que va haciendo distintos sonidos y va creando como una melodía. Y es cojonudo, a mí me encantó, porque es algo que tú no aprecias cuando estás jugando, ¿no? Tú estás ahí enfrascado con la música y tal, y lo pones en silencio y dices, coño, que está haciendo música la vibración. Y me gustó el detalle, se mueve muy bien, se ve muy bien, se juega súper bien. Y hostia, yo creo que lo podéis encontrar muy baratito, y es mi recomendación, que también es un juego de primera tirada de Switch. Y muy chulo, la verdad es que muy chulo. Y bueno, echas aquí un poco las impresiones así muy rápidas, porque es que no tenemos mucho tiempo hoy. No sé si sabéis, compañeros, que tenemos una sección que se llama el semáforo de la Kitu, donde le tiramos un objeto de Mario Kart a temas varios, ¿no? Pues yo qué sé, el Nintendo Switch Online, pues le tiramos un caparazón azul, ¿no? O cosas así, para dar un poco de juego y un poco de salseo. Quiero que le tiréis un ítem. ¿Qué ítem le tiraríais a Nintendo Switch en general, por vuestra experiencia?
Yo una estrella.
Una estrella.
Uh-huh. Sí.
Muy bien.
El Bilbala, tío.
Bilbala, ¿verdad?
Sí. Yo le tiraría un caparazón verde.
¡Qué ojo, cabrón!
Así, el nostálgico de la 3DS. ¡Cabrones! ¿Me lo habéis quitado?
Este se supone que es el tranquilo del café, ¿eh?
Sí, pues míralo, está desatado.
Ahí vengo rebelde.
Pues mira, yo estoy con Juan, le tiraría un Bilbala, porque se nota que desde Wii U ha adelantado absolutamente todo. Todo lo ha habido por haber, y se nota que han encontrado un formato ganador. ¿Vosotros, Vini, Mario?
Pues tan ganador, Ricard, que es el Bilbala, porque a veces triunfa hasta en automático, ¿sabes? O sea, parece sí, que hay meses... Inercia, ¿no? Sí, hay meses que parece que la inercia la empuja tanto con el buen modelo que han encontrado que hasta se sobra.
Sí.
Yo un poco por el mismo motivo que Mario, pero le daría la estrella, porque cualquiera que se acerca puede salir bogando si se lo pretende. O sea...
Hombre, Eric, cuando el Bilbala te pega también, te jode, ¿eh? No te creas tú que...
Sí, pero Bilbala va y arrasa con lo que pilla. En cambio, la estrella, ese típico ítem que tú llevas y te estás pegando ahí uno a uno con otro y lo pones, y el que te intentaba empujar, porque es el típico de Donkey Kong, el Bowser, que dices, aquí están mis huevos gordos y te voy a tirar de la pista, esto es Rainbow Road, y tú te pones estrella y el que se va a tomar por culo es él, ¿no? Pues es un poco lo que yo veo que pasa con Switch, que la gente la pilla un poco, o sea, la competencia la ninguneó un poco, pensando, bueno, otra vez Nintendo con sus nintendadas, hardware de hace 10 años, estos no van a ir a ningún sitio, patatín, patatam, y se están comiendo la tostada.
Que Ricardo, que coste que yo le lanzo una concha verde porque había interpretado el juego de forma contraria. O sea, yo le lanzo una concha verde porque, salvo el drift y el tema de Switch Online, todo lo demás es perfecto. Entonces era esa conchita que no va vale. Ni una de las rojas que van teledirigidas, ni es una concha azul. Entonces es esquiva, el pequeño, ¿no? Exacto, que se puede esquivar.
¿Qué excusa más?
Pero además, de verdad, ¿eh? Ahora mismo el caparazón verde te ha rebotado y te ha dado a ti.
Totalmente. Pero si me permites, con respecto a la inercia, siempre digo una cosa que no es necesariamente buena, pero sí te da una idea de lo sobrada que va cuando alguien dice, pero ¿por qué no sacan tal juego? ¿Por qué no hacen esto? Simplemente respondo, porque no les hace falta.
Claro.
O sea, van tan sobradísimos que hay meses que les da por el culo y dice, no saco nada, sí voy a vender igual.
Sí, ¿no? Sí, pero...
¿Es para el usuario? No. ¿Te da una idea de lo asombrosamente bien que va? Sí.
Pero creo que la vida ya le ha dado demasiada oportunidad a Nintendo, con Nintendo 64, con GameCube, incluso con Wii después, como para aprender, ¿no?, de los errores, de no sentirse en esa posición superior de Dios. Y bueno, yo creo que si toma esa posición de soy yo contra el mundo y nadie puede conmigo, se equivocan.
Yo no creo que deban tomarla, pero sí pienso que precisamente desde los tiempos de Super Nintendo, me atrevería a decirte, ahora mismo es cuando más vuelve a estar en esa posición de vendo lo que todas las demás juntas.
Sí. Aparte, yo creo que han aprendido bastante de Wii U, que tuvo un marketing nefasto, y yo creo que han aprendido bastante la lección, y ahora pues... Yo creo que tienen derecho también a decir, hey, estamos aquí, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Y bueno, pues oye, vamos bastante bien de tiempo, sorprendentemente. El segundo tema que queríamos tratar es, bueno, pues toda esta corriente que ha salido a partir del report de Bloomberg, que es la Nintendo Switch Pro, ¿no? Que es una cosa que llevamos hablando desde, yo qué sé, yo en la primera temporada había un programa en 2018 que ya hablaba de la Switch Pro, y es algo que es recurrente, que va apareciendo, que Sassel ya la ha visto, y que qué crack, el tío ya la ha visto, su suerte, pero la ha visto.
Ya tiene en casa, yo creo.
La tiene en casa, sí. Metida en el culo. Está con la potencia. Potencia. Vale, lo que ha salido, que comentaremos, que cada uno comentará lo que le parece, si lo ve viable, no, tal. Pantalla OLED de 7 pulgadas a 720p portátil, y el dock hasta 4K. Que se hablaba mucho del shock este de Realtek, pero, joder, teniendo NVIDIA la tecnología esta DSLL 2.0 de rescalado, que hace un rescalado cojonudo y que además ganas frames, sería como la opción más lógica teniendo de partner a NVIDIA. También se ha comentado, que esto es algo que nos temíamos todos que podía pasar, es que Nate Drake ha comentado en Resetera que algunos juegos third party podrían ser exclusivos de esta nueva revisión. Final Fantasy VII Remake y lo último que se comentaba es que no fabricarían Tegra, que es el Tegra Custom este que monta Nintendo Switch, sino que se especula que ya sería el Xavier o el Volta, que es ya un chip de tercera generación, y que se anunciaría para finales de 2021 para venderse en 2022. Aquí Juan te recordará un poquito lo de Breath of the Wild 2, que te van a vender, sí, Switch Pro con Breath of the Wild 2 y te va a volver a pasar lo mismo. Así que no sé, quien quiera empezar, que empiece, que comente, a ver qué le parece toda esta hostia santa de Nintendo Switch Pro.
Yo creo que esta vez van en lo cierto. Sí. Yo creo que esta vez es la buena.
Sí. Yo iba a comentar más o menos lo mismo. Me da la sensación, ¿te acuerdas cuando se filtró, cuando se filtró por Eurogamer aquellos planos? Que decíamos, estos son los buenos. Pues me da una sensación similar, ¿sabes? O sea, me da la sensación de que esto que han dicho en Bloomberg, esto es lo que va a ser realmente.
Yo tampoco esperaría nada más, ¿eh? O sea, rescalado 4K en el dock, más resolución en portátil, un poquito más de pantalla. No espero ni nuevo procesador, ni más, ni siquiera espero más memoria, fíjate lo que te digo. Espero justo lo que se está filtrando y nada más.
O sea, comentaba que podría ser entre un 15-20% más potente, pero esto podría ser perfectamente que la consola fuese overclock, porque todos sabemos que la consola está como capada, de hecho, sea de pirateada, hay varios hacks donde puedes hacerla funcionar en modo dock jugando en portátil, y historias que le podrían sacar bastante más chicha. Y yo creo que puede ir ahí un poco la arquitectura del chip que pueda montar. No sé si el chip este DSLL iría incorporado ya en la propia consola y no sería como un dock vitaminado, pero yo estoy con vosotros de que yo creo que esta es la buena, porque es que además el informe de Bloomberg ya es recurrente. En octubre ya tuvimos, ya se comentó lo del rescalado, han aparecido de hecho puestos en Nintendo para trabajar en esta tecnología, con lo cual blanco y en botella. Y también los grandes de internet, los grandes de Resetera, como Nivel, como Zeu, pues ya se hacen eco. Así que yo creo que sí, yo creo que este es el camino y es, creo que lo más razonable y lo que más se ajusta un poco a lo que es Switch y un poco la mejora que quiere incluir, ¿no?
Sí,
No, Didi.
Digo que viniendo de Bloomberg sí que tiene mucha credibilidad. Yo creo que ya prácticamente lo podemos dar por hecho. Y sobre el modelo, yo lo único que no termino de ver es esos supuestos juegos exclusivos, third party. Yo creo que sería pegarse un tiro en el pie, lanzar un juego para un modelo que sí que en principio va a vender, pero estás tirando a la basura 80, 90 millones de consolas en todo el mundo. Me gustaría ver cómo van a plantear eso, si lo van a hacer estilo Nintendo 3DS sacando juegos exclusivos, o si simplemente un modelo donde el juego puede correr mejor, como bueno, por ejemplo pasaba con Pokémon Sol y Luna. Me gusta mucho el tema de que la pantalla sea un pelín más grande sin necesidad de que la consola aumente de tamaño. Y yo hay dos cosas que me gustaría que incorporara que no entiendo cómo no estaba en el modelo actual, que es ni Bluetooth ni micrófono, y carguen el drift, por supuesto.
Por supuesto.
Yo voy a comentar justamente sobre el tema de la máquina, y viene muy a juego con lo que comentaba Juan ahora por la pantalla, ¿no? Es algo que no hemos entrado, pero tú sí que, Droni, decías lo de un posible overclock, aunque fuera, ¿no? Con tal de que la consola tuviera un poco más de potencia, aunque sin exagerar. Y es algo que, por lo que se está viendo en las informaciones, y ya lo comentábamos en el Discord de nuestro hace poquito, puede tener algo de sentido, porque claro, una de las cosas por las que tú capas una máquina es para que no se caliente más de la cuenta, no gaste más batería y demás. Pero por lo que se está comentando, porque a mucha gente le ha sorprendido un poquito lo del tema de la pantalla OLED, ¿no? Lo que se está comentando es que últimamente la tecnología OLED que incorporarían es mucho menos costosa, digamos, energéticamente que lo que lleva la máquina de base ahora mismo. Y que con eso se podría conseguir esa mayor duración de batería y el hecho de que igual la máquina no te preocupe tanto que se caliente. No sé. Creo que es un detalle que encaja y estoy con vosotros. Tiene sentido esta filtración, noticia o como lo queramos ver, porque quieras que no, es como bastante lógica, ¿no? Es como cuando anuncian un direct y se filtra o lo que sea, si ves muchos sueños, no te crees una mierda. Claro, pero si es un poco de mierda, te lo crees más, ¿sabes? Ah, sí, esto sí.
Esto cuaja.
Pues claro, tú ves esto y dices, pantalla un poco...
Me estás recordando a cuando se filtró lo del Mario & Rabbids, que decíamos, buah, tío, esto es real 100%.
Claro, claro, pero es que es eso, ¿no? Tú ves esto y dices, pantalla un poquito más grande, sigue siendo 720p en portátil, sí, hoy eso tiene sentido. 4K rescalado, no nativo, bueno, eso sí, obviamente. Claro, al final son cosas que te tienen mucho sentido y por eso parece bastante creíble. También que por ciclos, a ver, se sigue vendiendo muy bien la máquina, ¿eh? Pero... ya van 4 años, de eso hemos estado hablando, y sobre todo que se espera que en algún momento, bueno, en algún momento, los stocks de las otras consolas sean más fluidos, ¿no? Y yo creo que ese es el momento en el que dices, vale, ahí se va a parar un poco mi curva de ventas y sacar un modelo nuevo es caballito ganador, sobre todo si le pones, pues, es Breath of the Wild 2 o alguno de los otros que estuvimos hablando en el último programa.
Sí. Yo, sobre lo de la pantalla, dos cosas. Lo que tú comentas, Mario, ya OLED ya es una calidad más superior de visualización, los colores se ven mucho más contrastados. Ahora el precio de las pantallas OLED está a la baja y también el consumo energético es menor. Mucha gente decía aquello de los 720p, ¿no? Porque vaya mierda, que no sé qué, no sé cuánto, a 1080p, tal. Claro, Jeff Grubb lo comentaba muy bien y lo explicaba muy bien, de que los juegos para móvil, aunque tú tengas una pantalla que tenga 4K o 8K o todas las pollas K que quieras, al final los juegos corren a 720p. ¿Por qué? Porque es lo que es más eficiente a la hora de jugar. Porque no es lo mismo ver un vídeo en 4K donde reproduces un fichero y el procesador solo está corriendo eso. Cuando juegas en consola, implica muchísimas más otras cosas. Y entonces, 720p, si tú, por ejemplo, te pones el Remote Play de PlayStation 4 o de PlayStation 5, te lo pones a 720p en tu móvil, se ve de puta madre. O sea, se ve de puta madre. Aquí el tema está en que Nintendo Switch, para que un juego funcione a 720p en portátil, tienes que llorar y rezar a la Virgen. Entonces, claro, yo creo que si todos los juegos de Nintendo Switch que vemos ahora funcionasen a 720p nativos... si miras a Xenoblade Chronicles 2, o sea, sí, estoy mirando a Xenoblade Chronicles 2, hostia, ganaríamos muchísimo, y además en una pantalla OLED. Y ya cuando lo ponemos en el dock, si utiliza esa tecnología y rescala 4K y lo vemos, joder, pues hostia, yo creo que el resultado va a ser bastante bueno. Y decías, Juan, todo el tema de... Yo esto es algo que comenté en vuestro Telegram, de segmentar el público de las new a las no new, tal, hostia, sería un tiro en el pie, yo creo que si fuese con First Party de Nintendo, ¿no? Y si fuese ahora, lo que comentaba Mario, ¿no? El año que viene que lanzan la consola ya serían 5 años, yo creo que ya empezarían a hablar del nuevo modelo, de la nueva consola de Nintendo. Entonces es como que también influye un poco eso, ¿no? El tiempo de vida de la consola... es como que ya todo el bacalao ya lo has vendido, las otras consolas ya se están como revitalizando, ¿no? en stocks, y yo creo que es el momento idóneo. Si te sacan un Final Fantasy VII Remake en Nintendo Switch, la gente va a picar. La gente va a picar. Hombre, no vas a sacar cualquier third party, ¿no? Tendrás que sacar un third party con cara y ojos.
Sí. Yo es que no termino de ver esta idea, porque yo creo que si te dan la opción de sacar un título que puede vendérselo a 80 millones de personas o a un número indeterminado de personas que no sabe si van a comprar la consola, pues a mí, desde la silla en la que estoy sentado, no me parece el movimiento más inteligente. Pero vamos a ver al final por dónde van las cosas. Y yo, por ejemplo, sí que veo, si lo que quieres es tener repercusión a nivel mundial, yo acompañaría el nuevo modelo con Leyendas Pokémon antes que compré The Wild 2. Lo tengo clarísimo, porque sí que es verdad que The Legend of Zelda, sobre todo la marca Breath of the Wild, bueno, ha ganado un protagonismo brutal, pero como Pokémon creo que hoy en día no lo va a tener.
Uh-huh. Además que el juego, este mundo abierto, lo necesita. Necesita más potencia, porque madre mía, aquello tenías que buscar los frames por el mapa.
Es que la clave es que a lo mejor el Breath of the Wild 2 también lo va a necesitar.
Ya, sí.
Sí, pero sí, sabe cómo está el Breath of the Wild 2.
Pero seguramente Nintendo optimice mejor Breath of the Wild 2 al modelo actual de Switch que Game Freak, Leyendas Pokémon.
Bueno, entonces, eso no lo duda nadie, sí.
Eso está claro, sí. Bueno, Eric, comenta algo, sí, que estás muy callado.
Yo es que estaba esperando a que habléis porque vengo a soltar vinagre. Yo vengo...
Ah, bueno.
No, en verdad no. Me gusta dármelas de magote, pero ya sabéis que en el fondo yo soy bondadoso. Creo que era Juan que decía, eso sí, renunciar a 80 millones de consolas y tal. Hay que tener en cuenta que Switch es una consola que ha conseguido lo que no han conseguido muchas otras, que es que un mismo usuario en muchos casos, no sé hasta qué punto el porcentaje es real o no, porque esto habría que hacer el estudio concreto de gente, pero hay muchísimos casos de usuarios que tienen 1, 2, 3, 4 veces ya misma consola, cosa que por ejemplo en PlayStation o Xbox no pasa tanto. Por ejemplo, creo que aquí ya varios tenemos un modelo original o la revisión de 2019, tenemos la Elite, o sea, han conseguido eso. Entonces creo que en un caso de PlayStation 4, por ejemplo, hablar de 80 millones de consolas es hablar de un número muy cercano a 80 millones de usuarios, pero creo que en Switch el porcentaje es mucho más bajo realmente, en mi opinión, ya digo. Entonces tampoco sé si realmente es un suicidio tan grande sacar un nuevo modelo, o a lo mejor no te afecta, o sea, sacar juegos exclusivos para un nuevo modelo, o al final la mayoría de gente va a acabar pasando por el aro, igual que ya digo, han pasado con Elite, tenía la consola había tenido unas ventas espectaculares para ser una simple revisión que encima quitaba características, o sea, sobre el papel es una consola peor.
Sí, cierto, pero no te impedía jugar a títulos que sí podías hacerlo quizá en el modelo sobre mesa híbrido.
Bueno, a Mario Party no puedes jugar.
A los Gabo tampoco.
No.
Sí que hubo cierta penalización con Elite. Y me suena que había algún modelo originalmente que tampoco te permite, que luego mediante parches se actualizó, pero que originalmente cuando se lanzó, aunque era del modelo híbrido, que era el único que había, no se permitía juegos solo en televisión, por ejemplo, porque usaban la pantalla táctil. O sea, me refiero que ha habido historias raras desde un principio con esta consola. Dicho esto, sobre las especificaciones que se están hablando, yo también las veo bastante realistas porque, bueno, como decía Mario, cuando ves una cosa que dices, ¡guau, esto va a ser la polla! Frena, porque en Nintendo no funciona así. Cuando dices, bueno, es lo mismo, pero un poquito mejor, no sé qué... Que en otras consolas a lo mejor la gente diría, no, hombre, esto es imposible, de PlayStation 4 a PlayStation 5 habrá un cambio, no sé qué. Con Switch ya sabes que sí, que el cambio seguramente va a ser más bajo. Yo lo que quiero decir es que, por ejemplo, si miramos, sí que es verdad que será portátil 100%, pero siempre es recordada como una portátil que tenía una pantalla acojonante, el primer modelo de PS Vita, el modelo OLED, que en ese caso sí que en las posteriores revisiones se quitó la pantalla OLED, pero en ese caso era muy obvio que era para reducir costes, porque se redujo calidad de materiales, se quitaron algunas funciones, pero por lo que decíais, ahora mismo las pantallas OLED no diré que vayan a peso, pero sí que el precio ha bajado muchísimo, es una tecnología mucho más estándar, mucho más trabajada y mucho más presente, y ya hay sucesores o versiones mejoradas, o sea que no creo que sea demasiado caro poner una pantalla de esas características. Y ya digo, por ejemplo, PS Vita, que es recordada como una de las mejores pantallas, incluso hay mucha gente que dice que se ve mejor que Nintendo Switch, la pantalla en sí, tiene una resolución baja. Creo que no llegaba a los 720, yo creo que eran 500 y algo.
Sí, 500 y algo.
Entonces, realmente, ¿qué pasa? Que también yo vi, no sé si en el Chef Groups o perdón, o alguno de estos que decían, aparte de lo que tú decías, Ricardo, de que al final es lo más eficiente recorrerlo a 720, aunque tú tengas un dispositivo mucho mejor, estamos hablando de unos tamaños de pantalla que sí es verdad que se nota el 4K o el 1080, pero no es tan decisivo como en un televisor que te puede hacer 80 pulgadas, que son 2 metros de ancho. Estamos hablando de una cosa de 7 pulgadas. La diferencia, obviamente, va a estar allí, pero no es tan perceptible como o sea, estas cosas se notan como más grande sea tu panel. Entonces, en un panel que es más, sería ligeramente más grande del que tenemos. Yo hice el cálculo y más o menos me salía que era el mismo panel que tiene el original sin los marcos, sin los bordes negros o con unos bordes más finos. Estaríamos hablando de un hardware posiblemente de tamaño similar y que el aumento en tamaño de pantalla sería significativo, pero tampoco algo para volverse loco. Yo creo que sí, que está enfocado en eso, en que juegos que ahora mismo ya rinden de aquella manera, Xenoblade, Breath of the Wild en algunos momentos también, el pobre rascaba, sobre todo en portátil, sobre todo cuando juegas en portátil, muchos juegos se resienten por lo que decís, porque la consola va en medio gas, entre otras eso, para limitar calentamiento, consumo de batería, y aún así se gasta bastante rápido, sobre todo en el primer modelo. Yo creo que es enfocada a eso, a que todo dure un poquito más y se vea un poquito mejor. No creo que vaya a ser realmente una Switch 2.
No lo creo. Pues nada, si os parece lo vamos a dejar aquí porque ya hemos hecho el grosso y no tenemos tiempo para mucho más. Yo sé que, Pancho, querías anunciar el ganador del sorteo del Fighter Pass 2, así que sí, todo tuyo.
Una cosa importante, efectivamente, sorteamos un Fighter Pass volumen 2 del Smash Bros. A la persona que nos mandara el meme más gracioso relacionado con el juego, hemos recibido bastantes, nos hemos partido el culo muchísimo, pero hemos elegido uno que es gracioso porque es triste y a la vez es cierto. El ganador, os prometo que no es hijo nuestro porque lo nombramos programa y programa también, es León32K, para no variar, que siempre aparece en los programas, y nos manda un meme en el cual el Nintendo Direct está representado por Sephiroth y está matando al hype, que es Mario, lo tiene ensartado en su espada y nos ha parecido súper molón a la vez de lamentable. Así que enhorabuena al ganador, que disfrutes de tu Fighter Pass.
Chachi, pues ya nos pasará la imagen, lo colgaremos en Twitter también y que la gente lo vea y guay. Pues nada, chicos, ha sido un placer teneros aquí. Esperemos que podamos colaborar en más programas de muchos temas y de muchas historias. Lo hemos pasado de puta madre, espero que vosotros también. Así que sí, nada.
Ahora os toca venir al café.
Sí, eso. Claro, cuando queráis.
Eso. La próxima en la oficina del café.
Muy bien. Pues nada, chicos, de verdad, un placer y nada, nos vemos muy pronto en bueno, nos vemos cada día, hablamos prácticamente cada día, pero bueno, que sea de una forma así, con micros y con cachondeo, que es lo que mejor sabemos hacer. O sea, nada, tíos, un placer, de verdad.
Igualmente, muchas gracias.
Nos vemos. Muchas gracias, equipo. Hasta luego.
Y nada, Wonderfuls, Mario, Eric, también un placer, como siempre, tíos.
El placer es mío. Espero que la próxima vez haya mucho Five Guys, mucho Bacon, que hoy no hemos nombrado siempre. Bacon, no, apenas, tío. O sin apenas, no. Estoy un poco decepcionado, pero bueno, estamos aquí con el hot coffee este, ¿no? Y mira, no podemos tener de todo, pero bueno, un placer, espero que eso, nos vayamos hablando, nos vayamos viendo, futuras colaboraciones y demás. Y bueno, Ricard, creo que esto lo voy a hacer yo, pero creo que te tocaba a ti. Tienes que hacer un poquito de spam de nuestro nuevo, ya aparte del servidor de Discord, que no lo va a sustituir, pero nuestro nuevo grupo de Telegram, que también tiene bastante vidilla y hay gente muy maja allí.
Sí, y no está café con Nintendo, la madre los parió. Entro en el suyo y en el nuestro no entran. Madre mía, madre mía, madre mía.
Todo el mundo para adentro.
Pues sí, tenemos un grupo de Telegram, somos poquita gente, pero muy baja. Y hablamos de todo y nos cagamos en todo y hay gente que sale despavorida y todo. Es maravilloso. Así que nada, entra en nuestro canal de Telegram y también doy paso a Mario, que nos ha despedido, tío.
Pues nada, un placeraco estar aquí como siempre, sobre todo en buena compañía y sobre todo en un tono humorístico. Eso claro, siempre es. Se agradece el buen rollete. Así que nada, deseando... Diría ir a un café con Nintendo, no, porque yo creo que el día que vayamos lo vais a llamar un carajillo con Nintendo. Wow.
Y nada, o un café con bacon, que también está bien. Así que nada, bueno, pues este ha sido el programa de hoy. Espero que lo hayáis disfrutado. Y antes de despedirme, cuidado con la publicidad que veis, que luego en iVoox sale lo que sale. Hasta luego. Chao, chao.